El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos el programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Buenos, estimados radioescuchas, que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Los casos de violencia doméstica han aumentado de manera alarmante en Indonesia y requieren una atención sanitaria seria por parte del gobierno. El ministro de Asuntos Religiosos de Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, ha instado a los indonesios a respetar a los cristianos, tanto protestantes como católicos, que celebran la Navidad. El ministro de Defensa, Ria Mizar Yakudu, se ha opuesto a una propuesta para permitir que el personal militar vote en las elecciones porque perjudicaría su solidez. El presidente Joko Widodo dijo que la redenominación de la rupiah necesitaría un largo periodo de transición y no podría ser promulgada inmediatamente después de que el proyecto de ley aprobado. El vicepresidente Yusuf Kalla ha exhortado a los profesores indonesios que trabajan en el extranjero a regresar al hogar y servir al país. Estas son las noticias en detalles presentadas por Borja Saman. Los casos de violencia doméstica han aumentado de manera alarmante en Indonesia y requieren una atención sanitaria seria por parte del gobierno. Toman Pardusi, jefe de estadísticas de resistencia social de la Oficina Nacional de Estadísticas, dijo el lunes en la oficina de agencias en Jakarta que esta es la primera vez que su oficina hizo una encuesta sobre los casos y los resultados son desconcertantes. Él dijo que a escala nacional, la tasa de violencia doméstica experimentada por las mujeres es superior al 40% en términos de 5 criterios de violencia definidos por el Ministerio del Empoderamiento de la Mujer y Protección del Niño. La primera categoría abarca la violencia para limitar el movimiento de la mujer. La segunda abarca el abuso psicológico, que incluye amenazas que son pronunciadas de tal manera que hace que la víctima se sienta incómoda. La tercera categoría es el abuso físico, el cual puede involucrar golpear, abofetear o patear a la víctima. La cuarta categoría de violencia doméstica es el abuso sexual, en el que las mujeres son maltratadas sexualmente por sus parejas. La última categoría es el abuso económico, en el que a la víctima no le está permitido conservar el dinero y también no se le permite trabajar. El ministro de Asuntos Religiosos de Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin ha instado a los indonesios a respetar a los cristianos, tanto protestantes como católicos, que celebran la Navidad. Recordó a la gente que Indonesia era una nación que abarcaba a gente de muchas religiones, incluyendo a los cristianos quienes celebran la Navidad el 25 de diciembre. La diversidad religiosa debe ser apoyada por un espíritu de tolerancia y respeto mutuo. Comentando sobre ciertas acciones de las organizaciones de masas contra la Navidad, Lukman dijo que tal acción debería haberse evitado. Dijo que si la gente encontraba algo inapropiado, debería reportar el problema a las autoridades y que no tomen la ley en sus propias manos. El Consejo Indonesio de Ulemas recientemente emitió un edicto o fatwa que prohíbe a los musulmanes usar atributos no musulmanes. Él dijo que últimamente ha habido un fenómeno de hoteles, supermercados, tiendas departamentales, restaurantes y otras empresas pidiendo a sus empleados musulmanes a que usen atributos religiosos no musulmanes para destacar los eventos religiosos. Dijo que los directivos de las empresas deberían asegurar a los empleados musulmanes que pueden vestirse según sus convicciones religiosas y no obligarlos a usar atributos religiosos no musulmanes. Él dijo que las órdenes o solicitudes para que los musulmanes usen atributos no musulmanes también están en contra de la ley islámica. Él esperaba que el gobierno protegería a los musulmanes para llevar a cabo sus obligaciones religiosas fielmente. El ministro de Defensa, Riamija Riakudu, se ha opuesto a una propuesta para permitir que el personal militar vote en las elecciones porque perjudicaría su solidez. La semana pasada, durante una audiencia en la Cámara de Representantes, el general militar Gatot Nurmantio pidió a los legisladores reconsiderar la cuestión de los derechos de voto de los miembros del Ejército Nacional de Indonesia, pero sugirió que esto debería hacerse después de 2024, cuando las elecciones legislativas, presidenciales y regionales tendrían lugar simultáneamente por primera vez en la historia del país. Dijo que la decisión de ejercer el derecho de voto de los soldados debería ser revisada desde muchos ángulos. Un legislador de la facción del Partido del Despertar de las Naciones, o PKB por su sigla en idioma indonesia, Lukman Edi, dijo que los derechos de voto para el personal del Ejército Nacional se convertirían en un hito para la democracia indonesia. Dijo que los soldados en muchos países desarrollados tenían derecho a votar en las elecciones generales. Sin embargo, algunos legisladores rechazaron la propuesta diciendo que era esencial mantener la imparcialidad de los Ejército Nacional durante la elección. El presidente Joko Widodo dijo que la redenominación de la rupiah necesitaría un largo periodo de transición y no podría ser promulgada inmediatamente después de que el proyecto de ley aprobado. El presidente Joko Widodo declaró que podría haber un periodo de transición de 7 años después de la promulgación de la ley sobre redenominación de la rupiah. Anteriormente, el gobierno habría propuesto un proyecto de ley de redenominación para ser presentado en el Programa Nacional de Legislación en 2017. El Banco Central, o BI, por su sigla en idioma indonesia, ha expresado su esperanza de que el proyecto de ley pueda ser discutido en breve en el Parlamento. Los funcionarios del Banco Central Indonesia dijeron que la economía del país en 2017 sería propicia para las discusiones sobre la base legal para implementar la redenominación. Banco Central Indonesia dijo la situación era diferente cuando la propuesta apareció por primera vez en 2013. Redenominación es una reducción en el valor nominal de una moneda mediante la deducción de sus dígitos sin cambiar el valor de las monedas. El vicepresidente Yusuf Kalla ha exhortado a los profesores indonesios que trabajan en el extranjero a regresar al hogar y servir al país. Servir al país no se limita a tomar medidas materiales. Cuando regrese aquí, no piensa en dólares, sino que piense en la caridad, que es aún mayor, dijo el vicepresidente en un evento llamado Visiting World Class Professor, celebrado en el Ministerio de Investigación, Tecnología y Enseñanza Superior en Jakarta el lunes. Durante el evento, Kalla también agradeció a los profesores de diferentes campos por su asistencia. Afirmó que aunque los campus indonesios no pagan tanto como las universidades en otros países, servir al país era un esfuerzo noble. Además, dijo que los académicos eran muy necesarios en el país, ya que el ranking de las universidades de Indonesia se había ido bajando porque muchos profesores estaban ocupados con actividades fuera del campus. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario presentado por Borja Saman. El tema de esta vez es la preocupación por el principal sistema armamento. Indonesia está sufriendo de nuevo. El avión de la Fuerza Aérea Hércules se estrelló en Wamena el domingo 18 de diciembre de 2016, matando a toda la tripulación y pasajeros. Todavía está fresco en la memoria lo que sucedió al avión de la Policía Nacional M28 Skytrax, que perdió contacto y se estrelló el sábado 3 de diciembre de 2016 en el sur de las Aguas Lingga, provincia de las Islas Riau. El avión transportaba 13 pasajeros compuestos por 5 tripulantes y 8 pasajeros. Solo este año hubo 7 accidentes de aviones militares que mataron a miembros del ejército y la policía. Estos, por supuesto, han causado la preocupación seria en el equipo principal del Sistema de Defensa de Indonesia o Alutsista. De hecho, el equipo de defensa es una parte importante de la seguridad y la soberanía de la nación y el Estado. Es hora de que Indonesia mejore sus principales equipos de defensa en Indonesia. Irónicamente, el avión Hércules que se estrelló en Wamena es un avión usado, una subvención de Australia y no es el resultado de nuevos aviones adquiridos por separado. Estado financiero debe destacar mejor la fuerza de los militares y la policía. Gobierno y parlamento hoy se ha centrado más en la adquisición de defensa, pero al parecer, debido a la situación financiera del país, esto no se puede hacer de manera óptima. Para el público, un accidente de avión militar por una razón como las malas condiciones climáticas a veces es difícil de entender. ¿No es el equipo militar debe ser el mejor con las calificaciones de los equipos de defensa para resistir cualquier cosa en el campo de batalla, incluyendo el clima? Pero por supuesto, cualquier cosa podría ser la causa de un accidente. Desde factores como el error humano, la edad del avión y la insuficiente tecnología, incluso el clima extremo. Cuando el gobierno junto con el ejército y la policía, así como la Cámara de Representantes, elija el sistema de armas, no debe hacer demasiados compromisos y debe ajustarse a las condiciones actuales para no quedarse demasiado atrás en la tecnología. Por supuesto que lo que compra debe ser adaptado a las características de la zona o región del país. Es cierto que a veces los bienes que vienen de subvenciones o artículos usados pueden ser mejorados posteriormente en las cosas buenas. Además, por supuesto, el precio es mucho más barato. Sin embargo, el contenido y la tecnología están desfasados y pueden ser que no corresponde a las características naturales de Indonesia. Indudablemente, equipos de defensa sofisticados afectarán en gran medida el sistema de defensa del país, incluyendo la seguridad del personal que los usa. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de esta vez.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 20 de diciembre de 1948, el Día Internacional de la Solidaridad Social. El Día Nacional de Solidaridad Social es para conmemorar un acontecimiento histórico el 20 de diciembre de 1948, cuando las Fuerzas Armadas de Indonesia, o TNI, junto con el pueblo, lucharon contra las tropas holandesas justo un día después de la agresión militar holandesa. Las dos fuerzas nacionales trabajaron juntas en una lucha para deshacerse de la colonización holandesa. La solidaridad sincera, basada en un sentido de responsabilidad hacia la patria, creció lo suficiente como para liberar a la patria de las garras del agresor. El siguiente acontecimiento es del 20 de diciembre de 1949. El Gabinete de los Estados de la República Indonesia se constituyó. El Gabinete de los Estados Unidos de Indonesia, o el Gabinete de RIS, es un gabinete que se formó como resultado de la formación de los Estados de la República Indonesia, después del reconocimiento de la soberanía por las potencias coloniales holandesas. El gabinete duró menos de un año antes de que Indonesia volviera a la República Unitaria de Indonesia. Este gabinete estaba de servicio del 20 de diciembre de 1949 al 6 de septiembre de 1950 en Yakarta. Terminamos hoy en la historia con el 20 de diciembre de 1999. Macau fue entregado a China por Portugal. La transferencia de soberanía de Macau de la República Portuguesa a la República Popular de China se produjo el 20 de diciembre de 1999. Macau fue establecido y gobernada por comerciantes portugueses en el año 1535. Durante la dinastía Ming, de 1368 a 1644, la participación de Portugal en la región fue reconocida formalmente por los Qing en el año 1749. El gobernador portugués, envalentonado por la Primera Guerra del Opio y el Tratado de Nanking, intentó anexar el territorio, expulsando a las autoridades Qing en el año 1846, pero fue asesinado. Después de la Segunda Guerra del Opio, el gobierno portugués junto con un representante británico firmaron el Tratado Sino-Portugués de Pekín, que otorgó la soberanía de Portugal sobre Macao a condición de que Portugal cooperara con los esfuerzos para poner fin al contrabando de opio. Tras la fundación de la República Popular de China en el año 1949 y la transferencia de la sede de China a la República Popular China en el año 1971, el canciller Huang Hua apeló al Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas para que eliminara a Macao de la lista de colonias, prefiriendo negociaciones bilaterales que terminan en un retorno del territorio en lugar del resultado esperado de independencia. Cuatro conferencias de junio de 1986 a marzo de 1987 dieron lugar a una declaración conjunta sino-portuguesa. El 13 de abril de 1987, ya la transferencia de soberanía el 20 de diciembre de 1999. Macau goza de un alto nivel de autonomía y de la conservación de su ordenamiento jurídico por la Ley Fundamental de Macau. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia pide alto el fuego en Siria o en Alepo.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescuchas, la caída de Alepo, Siria, en manos del gobierno sirio deja una historia triste, dada que los residentes de la ciudad experimentaron el trauma de la guerra casi todos los días. Se produjo en esta ciudad. Viendo esta condición, la comunidad internacional, incluyendo Indonesia, muestra su atención. Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, en un comunicado de prensa el domingo 18 de diciembre del año 2016, declaró que el gobierno de Indonesia pidió un alto el fuego inmediato y la entrega de ayuda humanitaria a la ciudad de Alepo, Siria. Indonesia continúa siguiendo la evolución de Alepo, Siria. El gobierno y el pueblo de Indonesia están muy preocupados por el constante deterioro de la situación humanitaria en Alepo, Siria. El conflicto había tomado muchas víctimas entre los civiles, incluyendo mujeres y niños. Con ese fin, el gobierno de Indonesia pidió un alto el fuego inmediato y solicitó que el suministro de ayuda humanitaria sea una prioridad para todas las partes. Indonesia también empujó para obtener el acceso pleno y sin obstáculos, sea inmediatamente dado para la entrega de ayuda humanitaria a los ciudadanos sirios en Alepo y otras regiones de Siria, particularmente para la asistencia de las Naciones Unidas y las otras organizaciones internacionales humanitarias. Además de la asistencia a las víctimas del conflicto, el gobierno de Indonesia va a llamar el proceso de las conversaciones de paz es inclusiva y no sectaria entre las partes en conflicto se comience inmediatamente. El gobierno indonesio también presionó al Consejo de Seguridad a que pueda tomar medidas concretas para lograr un alto el fuego y el cese la violencia, así como la solución del conflicto en Siria, que ha durado más de 5 años. Para Indonesia, la solución del conflicto en Siria debe ser a través de conversaciones y negociaciones con los principales de respeto, como los derechos humanos y la protección y el respeto de la soberanía, la integridad y la integridad territorial de Siria. Mientras tanto, observador político internacional de Universidad de Indonesia, Baginda Pakpahan, dijo que la sociedad indonesia puede ayudar a las personas en el este de Alepo atrapados en los conflictos con el uso de la función de la Cruz Roja Internacional. Pakpahan el sábado dijo que lo que se produjo en Alepo es muy complejo, ya que implica muchas cosas principales y también muchas partes principales. Así que el principal cosa de Indonesia puede hacer está limitado en los corredores humanitarios que fomentan una oportunidad más amplia para el Cruz Roja Internacional para llevar a cabo su papel. Actualmente la Cruz Roja Internacional es una organización considerada capaz de salvar y ayudar a los civiles que permanecieron en el este de Alepo recién ocupada por el gobierno sirio ayudada por Rusia y su aliado. Se espera que los civiles del este de Alepo fueron trasladados de inmediato a un lugar más seguro. Las comunidades del país se espera también puedan ayudar a los civiles en Alepo mediante la canalización de la ayuda a través de Cruz Roja Internacional. El Cruz Roja Internacional hoy es considerado el más neutro para prestar asistencia, ayuda o la salud para la población civil atrapada en el conflicto en Alepo del Este. Según Pak Pahan, una solución al conflicto en Alepo solo puede ser resuelto por sentados juntos entre las partes en conflicto en la región. Estimados radioescuchas, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.ai. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados radioescuchas, bienvenidos al programa La Belleza de Indonesia. Hoy vamos a tener que viajar a Lombok, Nusa Tenggara del Oeste. Así que si quiere con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia. Además, a través de la onda corta también se puede escuchar nuestra transmisión en www.voi.co.id. Estimados radioescuchas, Lombok es una pequeña isla en las islas de pequeña Sunda o Nusa Tenggara, la cual está separada por el estrecho de Lombok de Bali. En los órganos de administración, Lombok pertenece al territorio de la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Además de Bali, Lombok se convierte en uno de los destinos turísticos preferidos en Indonesia. Esta isla es conocida por sus hermosas playas con la naturaleza submarina impresionante. Lo interesante hacer el turismo a Lombok, no solo las playas que se pueden disfrutar, porque Lombok también tiene bosque de turismo que se llama Lemar, el cual ofrece frescura y la frescura de la naturaleza. Su ubicación está en la región Cempaka, el pueblo Suela, Lombok del Este. El bosque Lemar, situado a una altitud de 700 metros sobre el nivel del mar, y es un bosque protegido, así como la entrada a National Geopark Monte Rinjani. Tiene la extensión de aproximadamente 89,20 hectáreas de ancho. Para entrar en esta área de bosque, que están obligados a pagar 5.000 rupiah por persona. Al entrar al bosque turismo Lemar, será recibido con grandes árboles de gran tamaño y el canto de los pájaros. Aquí se pueden encontrar diversos tipos de animales, tales como diversas aves, monos, lagartos, jabalí, varios tipos de serpientes y muchas otras especies animales. Además de los animales, también hay muchos tipos de plantas cuyo fruto se puede consumir como fruta, frutas en general que las personas lo llaman árbol frutal lempiño. Es bastante grande, su fruta muy parecido con cerurin, pero tiene semillas más grandes. Piel de fruta es bastante difícil y tiene el sabor agrio, pero sin dulzura. Fruta odak, tiene árbol de gran altura, la fruta tiene medida más pequeña y tiene el color verde. La fruta cates tiene alto árbol grande, fruta redonda, es pequeño y parece ser dulce, agrio y otras frutas. Aparte de ser un bosque turístico donde el aire es fresco, dentro del área protegida también se encuentra un pozo de agua bastante grande con descarga de agua de aproximadamente 200 metros cúbicos por minuto. Además, para cumplir la necesidad de aguadicto del pueblo suelo, las comunidades circundantes también se utilizan para regar los campos agrícolas de comunidades de los alrededores. En el bosque de turismo Lemor está un estanque de baño con agua muy fría y se mantiene fluyendo todo el tiempo. El agua proviene de los manantiales de montaña Lemor, conectado directamente a Monte Rinjani en Sembalun. Para disfrutar de la frescura del estanque Lemor de agua de bosque, usted tiene que pasar por 111 escaleras. Pasando las 111 escaleras, no hace que sea exhaustivo, dado que en la izquierda y la derecha se puede ver bosque de árboles de caoba y de otras especies de docenas plantas. Además de viajar y servir como lugar de baño, Bosque Lemor también funciona como el lugar de camping. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es mengirim surat, o se traduce en español, enviar carta. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Di kantor pos, en español, en la oficina de correo. Bantu, membantu, en español, ayudar. Mengeposkan, en español, enviar por correo. Surat, en español, la carta. Butuh, en español, necesitar. Prangko, en español, el sello. Mengirim surat, en español, enviar una carta. Kemana, se dice en español, ¿a dónde? Tergantung, en español, depende. Jarak, en español, la distancia. Berat. En español, se dice el peso. Ditimbang. En español, ser pesado. Teman. En español, el amigo o la amiga. Tinggal. En español, vivir. Pos tercatat. En español, el correo registrado. Poskilat, en español, el correo urgente. Pos biasa, pos biasa, en español el correo regular. Sekarang, sekarang, en español ahora. Mengisi, mengisi, en español rellenar. Formulir, formulir, en español el formulario. Tanda tangan, tanda tangan, en español firmar. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de mengirim surat o en español enviar carta entre Ida y Ana en la oficina de correos. Como de costumbre digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Selamat pagi Bu, selamat pagi Bu, en español. Señora buenos días. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? En español, lo que me puedo ayudarle? Saya ingin mengeposkan surat. Saya ingin mengeposkan surat. En español, quiero enviar una carta. Saya perlu beberapa perangko dan sebuah amplop. Saya perlu beberapa perangko dan sebuah amplop. En español, necesito algunos sellos y un sobre. Anda mau mengirim surat ke mana? Anda mau mengirim surat ke mana? En español, ¿a dónde usted va a enviar la carta? Perangko yang dipakai tergantung jarak dan beratnya. Perangko yang dipakai tergantung jarak dan beratnya. En español, el tipo de sello depende de la distancia y peso de la carta. Lebih baik surat ditimbang dulu. Lebih baik surat ditimbang dulu. En español, es mejor que la carta está pesada. Saya mau mengirim surat ini untuk teman saya. Saya mau mengirim surat ini untuk teman saya. En español, voy a enviar esta carta a mi amigo. Dia tinggal di Beijing. Dia tinggal di Beijing. En español, él vive en Pekín. Anda ingin mengirimkan surat ini dengan pos tercatat, pos kilat, atau pos biasa? Anda ingin mengirimkan surat ini dengan pos tercatat, pos kilat, atau pos biasa? En español, ¿usted quiere enviar esta carta por correo registrado, correo urgente, o correo regular? Saya ingin dengan pos tercatat. Saya ingin dengan pos tercatat. En español, voy a enviarla por correo registrado. Kalau begitu, sekarang silahkan mengisi formulir dan tanda tangani. Kalau begitu, sekarang silahkan mengisi formulir dan tanda tangani. En español, así ahora rellene este formulario y la firme, por favor. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. En español, bueno, gracias. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos de nuevo con El Mundo Musical, el programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos la música de dangdut con una cantante, se llama Yusnia. Así, manténganse escuchando La Voz Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id en su teléfono inteligente. Queridos oyentes, acabamos de escuchar la primera canción titulada Gubuk Derita o Cabaña de Angustia por la cantante Yusnia. Esta canción fue compuesta por Mohtar B. Es una canción de dangdut clásica y popularizada por Yusnia en los años 1980. El álbum musical de Yusnia y Hamdan Atete es el primer álbum dúo con la canción principal Gubuk Derita, que llevó el nombre Yusnia a la popularidad. Hasta presente, muchos cantantes de dangdut, tales como Megi Seta, Ratna Antika e Ines Cynthia, popularizan la canción Gubuk Derita o Cabaña de Angustia, en su misma versión y carácter de cada cantante. Y antes de explorar otra canción de Yusnia, vamos a escuchar una canción titulada Tau Sama Tau, o Lo que Sabemos.
Thank you.
Estimados oyentes, la cantante Yusnia comenzó a cantar cuando tenía 13 años. Ella conoce el mundo musical de sus padres, que eran artistas. Yusnia ha lanzado muchos álbumes de dangdut y ahora está conocida como una de las cantantes mayores de dangdut indonesio. Uno de sus álbumes, que es bastante popular en ese momento, era un álbum titulado Tau Sama Tau, con la canción del mismo título, compuesta por Mukhtar B. La canción con arreglos divertidos para bailar. Y al término de nuestro mundo musical de hoy, escucharemos dos canciones de Yusnia con títulos Penyakit Cinta o Mal de Amor y la canción titulada Habis Gelap Terbitlah Terang o Después de la Oscuridad La Luz Emerge. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro del mundo musical de la voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.